Descarga Cultura. Punto UNAM. Vivir y morir en el siglo XXI. Módulo 4. Primera parte.
Me decía Martiniano, es un maestro en sociología, y conversábamos rápidamente de lo interesante que es la ética médica, porque no hay una respuesta precisa. Y realmente a mí mucho me interesa la ética médica, porque es muy raro que yo tenga una respuesta precisa. Si me preguntaban si estoy o no estoy de acuerdo con situaciones así, decía, no sé, hay que saber qué sucede con cada historia, con cada caso. Y desde ese punto de vista, la ética en general y la ética médica quizás, bueno, pues tiene un mundo de opciones que permiten responder de diferentes formas. Quizás ese sea uno de los mensajes importantes del curso, y aquí tocaré brevemente en esta plática un poco lo que es la ética laica. La plática de hoy se llama Bioética y Ética Médica en el Mundo Contemporáneo, y me quedé un poquito hablando de este maravilloso señor, maravilloso viejito, que esperemos que llegue al siglo produciendo como produce, y voy a retomar un poco lo que les decía acerca de él. Les decía de Bauman, que es ante todo un sociólogo y filósofo que todavía vive, y que él utiliza la palabra, como ustedes pueden ver en la transparencia. Les hablaba de que él acuñó el término líquido para todo un mundo, líquido, relaciones líquidas, modernidad líquida, amor líquido y una serie de sustancias que él denomina líquido. Y esto, él parte de lo que él denomina los residuos humanos. De los residuos humanos habla con algo que estamos viviendo y de lo cual también lo comentaré posteriormente, y él culpa a estos residuos humanos, o el origen de los residuos humanos para él es un producto de las migraciones y de las globalizaciones. Y también acusa mucho a la modernidad como el correspondiente, o el responsable, perdón, de los residuos humanos. Pensar en residuos humanos es una palabra interesante cuando se piensa desde la sociología como él lo hace, y que si ustedes recuerdan, que no tienen por qué recordarlo, cuando yo hablaba del primer acercamiento sobre eutanasia en Holanda, la doctora que mató a su madre, ella dijo que lo hizo porque su madre ya no era persona, sino que eran restos o residuos humanos. Hago un parangón para hablar de residuos humanos en el mundo, como producto de la globalización, de la modernidad, y hablemos del colonialismo desmedido, inhumano, europeo, sobre lo que ahora observamos como consecuencia con los migrantes. Yo les leí unos párrafos de Franz Fanon la vez anterior, en donde se hace este tipo de denuncias. Y él, bueno, habla de una sociedad sólida, Bauman, a la cual llama que es una sociedad que tiene contenido, y una sociedad líquida, que es una sociedad que se mueve, que tiene incertidumbres, que no tiene de dónde asir la cotidianidad y de dónde saber qué sucederá mañana. Podemos verlo hoy claramente con modelos como lo que está sucediendo con el Brexit famoso que triunfó. Pues yo creo que hay que verlo como algo muy peligroso, no porque nos afecte económicamente, que sí afectará a todo el mundo económicamente, sino porque algo pasó en Inglaterra, que bueno, el error fundamental fue de Cameron, de lo cual no voy a hablar, pero algo pasó ahí que hizo que la población, mayoritariamente los viejos, votasen por salir de Europa, y que lamentablemente de ahí se saltó a hablar con cierta sorna de la primavera árabe, que era algo que a todos nos tenía esperanzados y encantados de que sucediesen cambios en un mundo tan fundamentalista en 2011 o 2012, y ahora le han llamado al triunfo del Brexit como la primavera patriótica, es decir, patriótica porque ha unido a 8 grupos políticos ultranacionalistas en Hungría, en Grecia, en Holanda, en Dinamarca, en Francia, por supuesto, porque están encabezados por Le Pen, para darle la bienvenida al Brexit. Si pensamos en el Brexit, es un movimiento populista de derecha, que es en lo que denuncia Bauman, que aquí también valdría la pena porque las voces sabias y las voces buenas, entre comillas, son las voces que quizás tengan una, deberían tener una influencia mejor en la humanidad, pierden con tanta facilidad y ganan tanto las fuerzas opositoras, que yo llamaría las fuerzas del mal con mayúscula, como lo denominan algunos filósofos. No puedo dejar de comentarles un letrero que vi hablando del Brexit y que indirectamente tiene que ver con Bauman, por lo que digo, en donde con una sorna casi mexicana y una burla tan bella como la que tienen nuestra gente cuando se burla en las redes de lo que dicen nuestros políticos con una gran inteligencia, leí un letrero hablando donde dice: los políticos son como los espermatozoides, solo uno dentro de un millón se convierte en persona. Y bueno, el Brexit lo podemos leer en otros sentidos, como la ingobernabilidad que estamos padeciendo en México, o alguien me decía la falta de gobierno, porque lo de Nochitlán, se esté o no de acuerdo con un otro grupo, habla de cierta falta de gobierno, que hay que hacer parangones con todos, ¿no? Hay una cierta interconectividad brutal que es parte de lo que denuncia Bauman continuamente. Y les voy a leer un pedazo de la entrevista que le hicieron a Bauman. La entrevistadora en el periódico El País de España le recuerda su último libro y le dice: la riqueza de unos pocos nos beneficia a todos, es el último libro de Bauman. Se publica ahora en español, editada por Paidós. Y él dice, Bauman contesta: no es un libro original, he recogido material de diferentes investigaciones sobre la idea común que relacioné la felicidad y la riqueza. Cuando aumenta el PIB, dice Bauman, aumenta la felicidad, y se dice que la gente gana más, que la gente que gana más parece feliz. Pero hoy, continúa Bauman, sabemos que la felicidad no se mide tanto por la riqueza que uno acumula, sino como por su distribución. En una sociedad desigual hay más suicidios, más casos de depresión, más criminalidad, más miedo. O sea, que la afirmación de que la riqueza de unos nos beneficia a todos es doblemente errónea. Por un lado, no es verdad, porque para eso la gente tendría que invertir su riqueza, cosa que no ocurre siempre, y por otro, porque no revierte en más felicidad, porque como hemos dicho, la felicidad depende de la igualdad y de la equidad. Y dice la entrevistadora: sorprende sin embargo que Bauman considere nuestra sociedad actual como una de las más desiguales, cuando al menos en el mundo desarrollado hemos dejado el hambre atrás y la mayoría de los ciudadanos lleva una vida decente. El profesor, dice la entrevistadora, está de acuerdo con lo que digo, pero subraya un fenómeno inquietante, y cita Bauman: hace 20 o 30 años, las desigualdades entre las sociedades desarrolladas y las que no lo eran crecía, mientras que la desigualdad en el interior de una misma sociedad rica disminuía. Y creíamos, al menos nosotros los europeos, que con nuestro estado de bienestar habíamos solucionado el problema de la desigualdad. Pero desde hace 20 o 30 años, la distancia entre los países desarrollados y la del resto del mundo está disminuyendo. Y por el contrario, en el interior de las sociedades ricas, las desigualdades se están disparando. Concluye Bauman: hay información que dicen que en Estados Unidos estas desigualdades están llegando a los niveles del siglo XIX. Es interesante lo que dice Bauman cuando él asevera que dentro de Estados Unidos ya hay niveles de desigualdad tan grandes como las que había no en el siglo XX, sino en el siglo XIX. Si pensamos que en Estados Unidos, que es donde se supone que hay un estado de bienestar, no como el que se conoce o se sabe que existe en los países europeos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Escandinavia, el nivel de bienestar en Estados Unidos no es así, el 30 o 40% de la población no tiene acceso a sistemas de salud. Si pensamos, como yo dije en una de las ocasiones, y seguramente lo repetí más de una vez, que el peor binomio que yo conozco es ser pobre y estar enfermo, entonces tendríamos que pensar que lo que dice Bauman, que parte de la sociedad norteamericana está llegando a niveles de desigualdad tan grandes como las que había en el siglo XIX, debe ser cierto. Les hablo brevemente de este poeta. Brodsky fue un gran poeta, y les hablo brevemente de él porque él tiene muchas anécdotas muy importantes. La primera es cuando él retó al sistema soviético. Él es de origen ruso, nació en 1940, como ustedes ven ahí, de una familia muy pobre. Y él era un alumno que reprobaba continuamente en la escuela, lo cual a mí también me pasaba siempre en la escuela, pero luego se convirtió en un autodidacta muy adelantado, al grado de que ganó el premio Nobel. Fue perseguido mucho tiempo, lo expulsaron muchas veces de la escuela, y como no le gustaba la escuela, él se fue haciendo una persona autodidacta. Quizás pocas personas me recuerdan tanto el ser autodidacta y contestatario y con fuerza como él, y él me recuerda, hablando de lo que es la educación en México, lo que leí de él alguna vez cuando se refería a Bernard Shaw y por qué tuvo que salir un poco de dejar la escuela. Bernard Shaw decía que él tuvo que interrumpir sus estudios para ir a la escuela, y eso mismo decía Brodsky, que dejó de ir a la escuela para poder seguir estudiando. Y en efecto, fue tan grande Brodsky que dejó, cuando tuvo que emigrar a Estados Unidos por ser perseguido por lo que ahorita les explico, que dice la transparencia, porque llegó a escribir poesía en inglés. Es muy difícil escribir poesía en un idioma que no es el idioma original, y con ese idioma ganó el Premio Nobel de Literatura. Cuando tenía 24 años, y esto fue un parteaguas porque esto es en los 60s, donde todavía había un régimen muy opresor, cuando lo querían perseguir porque no alababa al régimen soviético, porque no estaba de acuerdo con lo que hacían las autoridades soviéticas, lo llevaron a un juicio y la juez le preguntó: ¿quién le ha autorizado a usted ser poeta? Y él respondió de una manera fenomenal, que ¿quién me ha autorizado? ¿Quién me ha autorizado a ser hombre? Pues quizás Dios, respondió. Con lo cual ganó una serie de adeptos muy grandes que luego lo siguieron y que valió como una muestra internacional de lo que es una persona sólida, regresando a lo sólido y líquido de Bauman, de un ser contestatario. Lo mandaron un año a Siberia, que creo que todavía se mandaba, y al año, por una carta firmada por muchos Nobel, incluidos a Sartre, fue liberado. Lo que me gusta mucho de Brodsky, que él era absolutamente ateo, era de una casa judía, pero era ateo, él decía: hay que ver el mundo a través de la culpa y de la pobreza. Era una oración que a mí me gusta repetir. Él decía que hay que ver todo lo que nos sucede en la calle, como alguna vez comenté aquí, ver a las niñas de 15 años en la salida de las carreteras con un bebé en brazos, que por supuesto genera cierta culpa, y hay que verlo, él decía, a través de la culpa y de la pobreza. Es una frase que me gusta repetir y es una frase que él citaba con frecuencia. De este personaje ya les he hablado, Peter Singer. Peter Singer es seguramente el eticista vivo más famoso, más reconocido. Es un eticista que vive en Australia y que ha escrito multiplicidad de libros. A él se le debe muchas cosas. Se le debe lo que es la ética práctica, se le deben los primeros discursos en cuanto a los pacientes terminales, se le deben ideas tan atrevidas como decir: ya no hay que martirizar a los animales, para los experimentos hay que usar a seres humanos que lo acepten, que estén en estado terminal, pero no experimentar más con animales. Él es un gran vegano, no es vegetariano, es un gran vegano, y él es el dirigente del proyecto Gran Simio, tiene un libro sobre la liberación de los animales y tiene una serie de cuestiones muy importantes en favor de los animales y en favor de diseminar la ética en forma adecuada. Esto también me recuerda a una entrevista que recientemente le hicieron a otra persona que es vegetariana, que es vegano, que es Premio Nobel de Literatura en 2001, que es Coetzee, que seguramente ustedes lo conocen. Él también es defensor de los animales. La cuestión de la ética va muy, muy pegada a la cuestión de la ética, el ser defensor de los animales o el ser vegetariano. Y recientemente le preguntaban a Coetzee, que tiene que ver con lo que estoy diciendo ahora sobre Peter Singer, qué piensa él de los derechos de los animales. Y él dice: pues no puedo pensar porque los animales no tienen derechos. Lo que les debemos dar, los derechos somos nosotros y no se los damos, no se los otorgamos. Hablar de derechos animales para Coetzee le parece absurdo. Hay que investir al ser humano de derechos para posteriormente dárselos a los animales. ¿Qué pensaría Singer actualmente con lo que sucedió en el zoológico de Cincinnati? Es una historia que vale la pena comentar porque tiene que ver con la ética humana y con la ética hacia los animales. Brevemente, para quien no recuerde lo que sucedió, un niño, me parece de 3 años, cayó a donde estaba un gorila y el gorila se acercó al chico, aparentemente lo abrazó, no había hecho nada, no sabríamos responder si hubiese hecho algo malo con el bebé o con el chico de 3 años o lo hubiese protegido, pero sí sabemos que las autoridades del zoológico mataron al gorila. Lo mataron cuando quizás lo pudieran haber adormecido con algún dardo de los que tienen disponibles, pero se decidió a matarlo. De esto escribe mucho de defensa de los animales Singer. Y me gusta recordar también, en defensa de los animales y en contra del ser humano, una anécdota que leí hace mucho y que yo le llamé piedad laica. Si nos da tiempo, hablaré un poco de ética laica. Pero hay una historia que sucedió en los años 39 o 40, recién iniciado el nacionalsocialismo en Alemania, en donde un poeta fue encarcelado, un poeta que no estaba con el régimen, un poeta de nombre Erik Mogensen, fue encarcelado y le pidieron que se retrayese de lo que había escrito, que apoyase al régimen nazi, que cambiase de opinión, y como él no se desdecía o no echaba marcha atrás a sus argumentos, fue castigado y castigado, y finalmente para castigarlo más, metieron a donde estaba Erik Mogensen, el poeta, a un gorila que habían robado de un centro de investigación, lo metieron con la idea de que le hiciese daño. Cuando el gorila vio al poeta herido, sangrando y en muy malas condiciones, lo que hizo el gorila fue abrazarlo, fue ir a protegerlo, y los nazis, los alemanes, lo que hicieron fue matar a los dos. Historias importantes, sí, historias que dejan mucho que pensar de cómo actuamos los seres humanos con los animales. De Singer yo podría hablar todo el día realmente, porque es una de las personas que más admiro. Voy a comentar nada más dos cosas. De él aprendí que la ética en general no es una ciencia ni una disciplina exacta. Aprendí que hay que tratar de ver el problema por todas partes, ver todos los orificios y tratar de no juzgar con rapidez, tratar de dejar el juicio, las palabras finales, hasta que no se tenga un acopio de información adecuado. La segunda cosa que de él aprendí y que ya la comenté, pero la voy a repetir porque me gusta mucho, o además porque ya no tengo que decir quizás, es un poco lo que él decía de cómo hay que contextualizar la ciencia y la tecnología contra la ética. Si recuerdan, y es importante esto, él decía que hay que tener dos platos de la balanza cuando queremos medir todos los avances que tenemos y todos los conocimientos que tenemos contra la realidad ética o moral del ser individuo. En un plato de la balanza, él decía, hay que poner el conocimiento, hay que poner la ciencia y del otro lado hay que poner la ética. Y él decía, del lado de la ciencia y de la tecnología, esta puede seguir creciendo y seguir creciendo ad libitum, infinitamente, sin que nadie se cuestione o sin que nadie se cuestione, casi nadie, si tiene sentido o no tiene sentido seguir investigando y seguir avanzando. Y por el otro lado, en el otro plato de la balanza, la ética se cuestiona y sabe, más bien sabe que el conocimiento puede ser ilimitado, pero se pregunta siempre si tiene o no sentido seguir investigando, si vale la pena seguir investigando o si no vale la pena seguir investigando y si hay situaciones más acuciosas que las que está haciendo la investigación. Un ejemplo claro es, que lo mostraré en otras transparencias o del cual ya también hablé, es lo que sucede en países como África donde la gente muere por desnutrición, por paludismo, por sida, por tuberculosis, por problemas que se pueden tratar contra la medicina genómica, que es muy valiosa, por supuesto, pero que se aplica a pequeños grupos de la población. Él, y ahora viene muy al caso, hizo su tesis de doctorado en lo que es la desobediencia civil. Yo ya les hablé un poquito de Trudeau, y aquí voy a leer unos pequeños párrafos de un texto que yo escribí y que viene muy ad hoc a nuestro México y al mundo en cuanto a la necesidad, yo digo, de la desobediencia civil, en cuanto a la necesidad de utilizar la voz, como decía Sartre en el prólogo del libro que les leí, de los que tenemos derecho a la voz, los que estamos acá, pues tenemos derecho a la voz. Les voy a leer 3-4 párrafos sencillos que yo escribí con respecto a la desobediencia civil y que lo traigo a colación por el doctorado que hizo Singer al respecto. La desobediencia civil corresponde a diversos ámbitos, entre ellos a la ética. Diferir, disentir, protestar, no acatar órdenes inapropiadas o con las que no se está de acuerdo, es derecho y privilegio del ser humano. En un mundo y en un país tan dispar como el nuestro, la desobediencia civil es necesaria. Javier Sádaba, que es un filósofo, escribe, en una sociedad democrática, una parte de dicha sociedad se niega a obedecer y lo hace en principio de forma pacífica. Eso es desobediencia civil. Y luego agrega, si la sociedad no es democrática, el problema desaparece, puesto que no habría nada a lo que obedecer, o más bien, habría que desobedecer a casi todo, con lo cual concuerdo también. Antes, mucho antes de que saliese estos términos de desobediencia civil, el gran Henry David Thoreau, le llamo gran porque yo ya les hablé un poquito también de él en cuanto a las máquinas de vapor y que él se fue al lago Walden para aislarse y para protestar contra las máquinas de vapor, Walden dictó una conferencia en enero de 1848 intitulada Los derechos y obligaciones del individuo en relación con el gobierno, la cual se publicó un año más tarde bajo el nombre resistencia al gobierno civil y no, como bien lo explica un filósofo de nombre Pilowsky, con el nombre Sobre el deber de la desobediencia civil. Thoreau, fiel a sus escritos, se negó a pagar sus impuestos, motivo por el cual fue encarcelado. Dos eran las razones de Thoreau para no pagar. La primera es que no quería colaborar con un Estado, se refería a Estados Unidos, que mantenía el régimen de esclavitud, y en segundo lugar, que emprendía guerras injustificadas, en este caso, guerras contra México. Pilowsky, el traductor de la obra al español, escribe en el prólogo, y cito a Pilowsky: ¿En qué consiste la desobediencia civil? ¿Cómo definirla? Pregunta Pilowsky. Aventuro una caracterización de lo más sucinta. Se trata de una forma de participación política que, a través de la violación de la ley, denuncia una injusticia con el fin de remediarla por vías pacíficas, siempre en el marco general del respeto al derecho. Hasta ahí la cita de Pilowsky. Y yo agrego, aunque concuerdo con la idea de Pilowsky, difiero de las palabras finales de la definición, siempre en el marco general del respeto al derecho. Y pregunto, comparto con ustedes esta pregunta, ¿qué hacer cuando el Estado no respeta crónicamente el derecho de la ciudadanía? Imposible acatar el marco general del derecho cuando quienes ostentan el poder lo violan sin cesar. Imposible hablar en voz queda y con las manos atadas cuando el cúmulo de humillaciones, robos, latrocinios y la ausencia de justicia superan toda esperanza. Son cuatro los puntos cardinales de la desobediencia civil y con esto concluyo este apartado. El primer punto, quienes desobedecen son personas comprometidas con la sociedad. Segundo punto, la finalidad es mejorar la vida de la comunidad. Tercer punto, el acto debe ser público. Y último punto, es un deber vinculado con la justicia. Son muchos los libros que tiene Singer que nos atañen y que nos motivan a ser contestatarios. Una palabra que me encanta repetir, el hecho y la necesidad de ser contestatario. Este libro lo prologan, lo editan Bill y Melinda Gates. Yo pienso que ellos sí son unos filántropos reales. Pensar que regalaron el 95% de lo que tenían es pensar bien de ellos. Yo pienso, habrá quien los critique y que digan que es en un afán exhibicionista o que tenían tanto que dieron tanto lo que tuvieron, pero bueno, ojalá y todos los que tengan lo que ellos tienen den el 95%, sería bastante bien. En el prólogo de Las vidas que tú puedes salvar, Bill y Melinda Gates escriben: este trabajo, hablan del trabajo de Singer, estoy traduciendo del inglés, perdón, es un trabajo persuasivo, inspirado en los cambios que podríamos hacer a través de la filantropía. Peter Singer nos reta a todos nosotros para ser más inteligentes acerca de las formas en las que podemos dar y demostrar que trabajando juntos podríamos realizar o efectuar un cambio profundo en las diferencias de las vidas de muchas personas. Y del libro les voy a leer unos pequeños apartados que son realmente maravillosos. Igual, traduzco del inglés, si no es muy exacto, me disculpan. El subcapítulo se llama La pobreza hoy y dice Peter Singer: hace unos años el Banco Mundial le pidió a unos investigadores que escuchasen lo que decían los pobres. En ese entonces, esto es hace como 7 u 8 años, los investigadores fueron capaces de entrevistar a 60,000 mujeres y hombres en 73 países. Pensar que hicieron entrevistas en 73 países a 60,000 personas es algo gigante. Eso es un estudio gigante que solo puede llevarse a cabo si hay mucho dinero detrás que le paga a las personas para hacer este estudio. Este dinero era de Gates. Una vez y otra vez, en diferentes lenguajes y en diferentes continentes, las personas decían acerca de la pobreza lo siguiente: para nosotros la pobreza significa, uno, que siempre estás corto de alimentos, a veces durante todo el año y a veces solo durante algunos meses. A menudo solo comes una vez al día y alguna vez tienes que escoger entre aplacar tu hambre o el hambre de tus hijos, o en algunas ocasiones, ninguna de las otras dos, es decir, quedarse los dos con hambre. El segundo punto, tú nunca puedes ahorrar dinero. Si algún miembro de la familia se enferma y necesitas dinero o ver un doctor, o las cosechas fallan, entonces te puedes quedar sin alimentos. tienes que pedir prestado de un usurero local o de una persona que preste dinero y él te va a cobrar unos intereses tan altos que tu duda va a escalar de tal forma que en ocasiones nunca te podrás liberar de ella. El tercer punto pone, no tienes con frecuencia la posibilidad de mandar a tus hijos a la escuela y si lo logras y empiezan en la escuela, con frecuencia tienes que sacarlos de ella cuando la cosecha ha sido pobre. Punto siguiente, tú casi siempre habitas una casa inestable, una casa que está hecha con lodo y con paja y que con frecuencia tienes que reedificar cada 2-3 años o antes si el clima te hace que la modifiques. Y por último, continúa el dictado o el resumen de estas 60.000 entrevistas, casi nunca tienes una fuente fiable de dónde tomar agua. Tienes que caminar mucho tiempo por ella y una vez que regresas con el agua, casi siempre tienes que hervirla. De esos puntos, los comenta Singer y les traduzco lo que él también dice en inglés, suena muy bonito, pero él dice, pero además, la pobreza extrema no es solamente una condición de insatisfacción material, a menudo se acompaña por un estado de degradación y de falta de fuerza. Es muy frecuente que los países en donde hay democracias y hay gobiernos bien gobernados, que los que respondan a las encuestas que hizo el Banco Mundial, describan una muy amplia situación de lo que acaece con ellos y que tengan que aceptar, sobre todo los grandes países pobres y los pobres de los países ricos, la humillación sin protestar. Porque si alguien se toma la molestia de protestar y acude a la policía siendo pobre, jamás eres escuchado y jamás eres atendido. No, la ley no te protegerá nunca de violaciones o de maltrato sexual. Tú tienes, continúa el resumen de Singer, la sensación continua y permanente de culpa y de fracaso, porque tú nunca puedes proveer a tus hijos de lo que ellos necesitan. Tu pobreza te atrapa y tú pierdes con el tiempo toda esperanza de escapar de ella y de tener, a pesar de que has trabajado toda la vida muy dura, un buen final. Con trabajos puedes pensar más allá de la supervivencia cotidiana. Este libro, que creo que está traducido al español, La vida o las vidas que uno puede salvar, es un poco los postulados que dice Singer en cuanto a que él dice que todos deberíamos dar el 10% de lo que ganamos si se distribuyese adecuadamente para sacar a la gente de la pobreza. Bueno, luego paso, porque todo lo que he estado diciendo, por supuesto, tiene que ver con ética. Luego paso a Susan Sontag. Susan Sontag, quizás ustedes la han leído, tiene múltiples libros. El que más a mí me atrapó al principio es el que ustedes ven ahí, no sé si se alcanza a leer el título, La enfermedad y sus metáforas, el SIDA y sus metáforas. Pero ella tiene una multiplicidad de libros, ella fue una gran feminista, una gran activista social y tiene una gran cantidad de libros y fue una mujer con una participación activa, moral, ética, muy importante. Ella murió en 2004, era estadounidense. ¿Por qué traigo a colación a Sontag? Bueno, un poco por todo lo que dije, que fue una gran eticista, pero mucho por una sola anécdota de ella que a mí siempre me pareció magnífica. Ella fue a Sarajevo, que si ustedes se acuerdan, hubo una destrucción en la época post-Tito de todo lo que era la Yugoslavia y las repúblicas que nacieron, que creo que son 4 o 5 repúblicas que nacieron después de la destrucción de Yugoslavia, y ella fue a Sarajevo, a la capital de Bosnia Herzegovina, porque su hijo David Riff, que es un gran periodista y un gran cronista del mundo, la invitó a que fuese a ver lo que estaba pasando en Sarajevo. Sarajevo en 1993 había sido sitiada por los serbios, que querían quedarse con la ciudad y hacer que desapareciese Bosnia-Herzegovina. Sarajevo es la capital de Bosnia-Herzegovina, perdón. Y cuando llegó a Sarajevo ya se quedó tan impresionada de lo que veía que pensó que tenía que hacer algo más estando en Sarajevo. Regresó a Estados Unidos y como había hablado con algunas personas que se dedicaban al teatro ahí en Sarajevo, y ella que era teatrista, hizo obras de teatro y dirigió muchas obras de teatro, pensó que tenía que hacer una obra. Ella dice, ella cuenta en un artículo que se llama El siglo XXI, y tuvo razón, lo escribió en 1993, El siglo XXI comienza con el sitio de Sarajevo. Escribió un texto muy importante que se llama así, El siglo XXI comienza con el sitio de Sarajevo. ¿Por qué comienza? Porque nadie acudió a ayudar. Europa se quedó muda y Europa no acudió. Después de estar en Estados Unidos unas semanas, entonces decidió que quería ir a Sarajevo, después de que había hablado con teatristas, a hacer una obra de teatro. Ella dice que rápido escogió Esperando a Godot. Esperando a Godot es una obra de Beckett y es una obra cuyo trasfondo crítico y cuyo mensaje humano, moral, es muy impactante. El mensaje de la obra, si se puede resumir en unas pequeñas palabras, es que nada ocurre, que nadie viene, nadie ve y que todo lo que ahí sucede es terrible. Un poco lo que le pasaba a los habitantes de Sarajevo, que estaban esperando a Europa continuamente a que viniese y Europa nunca fue, lo que acarrió aproximadamente 100.000 muertes a partir de la invasión o de los ataques de los serbios. En la obra, brevemente, y es una síntesis muy apurada de la obra, está representada por dos vagabundos, uno se llama Vladimir y otro se llama Estragón, que todo el tiempo están platicando entre ellos, que son realmente vagabundos, que son gente pobre, que son gente que tiene nada más para resolver el día, y están diciendo que están esperando, que están esperando, que están esperando a Godot. Y ellos esperan y platican con ellos y nunca llegan. Y una persona que era una persona cruel, que los ve y que empieza a molestarlos, siempre les decía, bueno, no se preocupen, Godot no vendrá hoy, pero seguramente sí vendrá. Pasa el tiempo y pasa el tiempo y nunca llega Godot y estas dos personas siguen aguardando a que llegue Godot, a que les explique lo que les está sucediendo por su pobreza, por su estado de vagabundez y porque Godot quizás les va a resolver un poco más la precaria situación que tiene de existencia. El hecho es de que Godot nunca llega y nunca llegamos a saber quién es Godot. El final de la obra, que es muy estrujante y que aquí se los leo en un segundo, son 3-4 palabras, es muy impactante. Y por supuesto, ¿qué significa? Que las masas esperan, la gente espera, pero nunca llega. Igual que Vladimir y Estragón estuvieron esperando durante toda la obra a que llegase Godot y nunca llegó Godot. El final de la obra dice así, Vladimir comenta, ¿qué? ¿Nos vamos? Y responde Estragón, sí, vámonos. No se mueven, se quedan ahí y ahí termina la obra. No tengo que explicar el final de la obra, por supuesto la inferencia es esperaron y esperaron y realmente nunca llegó Godot y no llegó nadie a ayudarlos.